Somos UNAL. Somos memoria.
Hoy en Somos UNAL, Somos Memoria, presentaremos un programa dedicado a la mecánica y la conservación de la energía, emitido el 25 de abril del año 2007 en el programa Hablemos de Física.
Bienvenidos a Hablemos de Física, un programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia. Hablemos de Física es un diálogo, una tertulia, una conversación mantenida entre
Juan Manuel Tejero
y Mauricio García Castañeda, profesores del departamento de... Juan Manuel es del observatorio y yo soy pensionado de la Universidad Nacional. Juan Manuel, hoy le propongo entonces en nuestra conversación que concretemos algunos puntos bien concretos que nos van a permitir desarrollar con mayor precisión y esperando que con estas concreciones podamos entender unos desarrollos fundamentales, desarrollos que tuvieron que haberse hecho por allá entre el siglo XVII, en la segunda mitad del siglo XVII, y que se concretaron finalmente por allá en el año de 1906, es decir, en los inicios del siglo XX. Entonces, ¿por qué no iniciamos con la precisión real de la energía mecánica y por qué la mecánica necesitó los conceptos de energía? Como habíamos dicho en el programa anterior, una energía que tienen los cuerpos cuando se mueven, esas son las energías cinéticas, y otras energías que los cuerpos pueden tener y que se miden en la capacidad de realizar lo que actualmente se llama trabajo.
Sí, Mauricio, tal vez ahí, como comentamos la vez pasada, solamente nos orientamos en el desarrollo del concepto de energía mecánica dentro de la mecánica newtoniana. Sí. Solamente 100 años después, o un poco más inclusive, comienzan a concretarse esos conceptos. Y repito, importantes porque eran cantidades que en los procesos dinámicos, allí en choques de cuerpos, etcétera, se conservaban. Uh-huh. Y la física comienza a reconocer que lo que se conserva en un proceso es importante,
sí,
per se. Entonces, claro, allí aparecen dos conceptos estrictamente que son energía cinética y lo que podemos llamar como energía potencial.
Sí. ¿Sí?
Ahora, la energía cinética evidentemente es una cantidad que depende de la velocidad de las partículas, uh-huh, va con el cuadrado.
Sí.
Y esa energía cinética evidentemente es en ese sentido universal. Ahora, ¿qué sucede cuando se aplica una fuerza sobre un cuerpo? ¿Qué cambia su energía cinética? Porque cambia en general su velocidad. Si cambia su magnitud, cambia su energía cinética. Y ahí aparece precisamente el concepto de trabajo cuando, uh-huh, una fuerza se aplica sobre un cuerpo, sí, que le cambia su energía cinética.
Y de hecho, eso da lugar a uno de los primeros teoremas fundamentales de la mecánica, que es el famoso teorema energía-trabajo, que se permite establecer con toda rigurosidad que el trabajo que tiene que hacer una fuerza para cambiar el estado de movimiento de una partícula se mide precisamente en su cambio en la energía cinética.
Exacto. Y ahí aparece otro concepto, el de energía potencial. Ese es un poco más complejo, pero digamos, podemos verlo en este sentido. Si volvemos a los principios fundamentales, y en particular estoy hablando de la famosa tercera ley de Newton, resulta que en la naturaleza, como lo establece esa tercera ley, la fuerza no es algo que sale de la nada, sino es que alguna parte de un sistema interacciona con otro, sobre otro. Ajá. Es decir, le aplica una fuerza. Y recordemos ese famoso enunciado de la tercera ley, famosa y complicadísima para todos los que han estudiado física, que a toda acción le corresponde una reacción igual y de sentido contrario que actúa sobre los cuerpos que interaccionan. Es decir, la fuerza es una interacción.
Sí.
Entonces ahí comienza a aparecer el concepto precisamente cuando una fuerza se aplica sobre una partícula y hace un trabajo. Evidentemente lo que sucede en términos reales es que un sistema actúa sobre otro. Entonces el concepto de conservación de energía mecánica aparece allí, es decir, si esta gana energía, el otro sistema, que es el que hace la fuerza, tiene que perder. Y ahí comienza a construirse el concepto de energía potencial.
Sí.
Claro, la energía potencial está asociada a una fuerza. ¿Pero una fuerza de qué naturaleza? Son las fuerzas que en la mecánica newtoniana uno llama conservativas.
Sí.
Que es una forma de definirlas. Hay una forma, digamos, llamémosla así, estricta, formal, de definir qué es una fuerza conservativa.
Sí, a través de una expresión matemática.
Y digamos, el teorema general que establece Mauricio es que la conservación de la energía mecánica de un sistema es cinética más potencial, se conserva.
Sí.
Claro, ahí entra también, y eso lo tenemos que retomar más adelante, las fuerzas que no son conservativas.
Que se llaman disipativas.
En la mecánica, ¿eso qué significa? Yo creo que eso es tema de discusión más adelante.
Una cosa que yo creo que puede ser útil es un ejemplo muy sencillo de cómo hacer fuerza implica algún determinado cambio de energía potencial. Por ejemplo, cuando alguien alza una cosa del suelo y lo pone sobre una mesa, pues incluso en la terminología del lenguaje de la vida cotidiana, la persona hizo fuerza para levantar un determinado cuerpo del suelo, la mesa. Si la mesa es alta, digámoslo así, como que tiene que hacer más esfuerzo, y mientras a una mayor altura lleva lo que está alzando, el esfuerzo indudablemente es mayor. En la mecánica, eso que yo estoy llamando esfuerzo es el trabajo de una fuerza, y lo que está, digámoslo, balanceándose es que ese cuerpo que está siendo levantado está en capacidad después de hacer trabajo, de devolver el trabajo que esa persona que hizo en alzarla, pues realizó. Eso es, digámoslo así, un ejemplo bastante cotidiano de una energía potencial, en este caso gravitacional, ya que la persona hizo fuerza contra el campo gravitacional para levantar un determinado objeto, y ese objeto pasó de un nivel de energía potencial menor a otro mayor. Y pues el ejemplo es muy, 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 muy claro, ¿no? Si esa cosa se cae, termina contra el suelo a una determinada velocidad,
se va acelerando, va ganando velocidad, va ganando energía cinética.
Exacto, y ese es el balance. Ese es el balance.
Claro que ahí vale la pena notar una cosa. En la mecánica newtoniana, cuando uno le enseña en mecánica newtoniana, esas leyes de Newton están definidas, y así deben ser y así son, para partículas puntuales.
Así.
Es decir, es una situación extrema.
Así.
Cuando ya uno tiene un cuerpo extenso, uno aplica esas leyes a un sistema de muchas partículas.
Sí.
Bueno. Sin embargo, digamos...
Pero Juan Manuel, ¿por qué no hacemos un pequeño paréntesis? Y bueno, la Tierra es una partícula muchas veces en la mecánica.
Se puede considerar, claro.
Se puede considerar.
Para algunos efectos uno la puede considerar.
¿Y qué es una partícula, entonces?
Claro, ahí viene el concepto, lo que... Se tiene como concepto de partícula, como partícula material, es una partícula que tiene una masa.
¿Es una abstracción?
Es una abstracción de un cuerpo que no tiene dimensiones.
Exacto.
Y tiene una masa, una masa inercial.
Exacto.
Y eso se caracteriza, digamos, lo que es una partícula.
Ahora, eso es realmente una simplificación, pero es un concepto hermoso, porque cuando se hace la abstracción de que un cuerpo carece de dimensiones, pues la forma, los volúmenes, no importan. Y se puede hacer, digámoslo así, todo el formalismo sobre ese asunto.
Claro, ahí aparece el concepto de centro de masa de un sistema.
Claro, claro.
Y uno puede tratar los problemas, y ese es parte del encanto, evidentemente, cómo dividir un problema complejo, de ver cómo un trompo se mueve en un campo gravitacional y lo lanzan, por ejemplo, un satélite, que están tan de moda hoy en día, como uno lanza un satélite y da vueltas, etcétera, alrededor de la Tierra, uno puede calcular que el centro de masa de ese satélite se mueve con respecto al centro de masa de la Tierra, y eso es una trayectoria, es una línea.
Sí.
Y efectivamente la realidad es que así sigue ese centro de masa, esa línea perfecta.
No, y cuestiones de unos tamaños monumentales. El sistema solar
tiene un centro de masa
que es una partícula, y se comporta como una partícula. Y todo nuestro Sol y el sistema solar se puede considerar como un punto dentro de la galaxia. Y esa capacidad de abstracción de considerar los cuerpos como partículas fueron los que principiaron a proporcionar un desarrollo de la mecánica de una forma muy, muy fuerte, muy rigurosa. Y cuando no se puede hacer la abstracción de un cuerpo sobre una partícula, entonces, ¿qué sucede, Juan Manuel?
Entramos a lo que llamamos un sistema de muchas partículas, es decir, a lo que son los sólidos en términos generales.
Claro.
Sólidos rígidos, cuando digamos su forma o la distancia entre las partículas no cambia, y ya entramos en un campo espectacular de la física y una aplicación extraordinaria que son los sólidos no rígidos, y dentro de eso se cuentan los fluidos,
los gases,
todo lo demás.
Sí.
Entonces, claro, la mecánica, y esto vale la pena anotarlo aquí muy estrictamente, esos principios fundamentales se enuncian para partículas puntuales y se extienden a sistemas de muchas partículas. O sea, las leyes fundamentales de la mecánica se aplican para todo tipo de partículas y de sistemas.
Exacto.
En primero, por lo menos por principio.
Ahora, volviendo con nuestros ejemplitos más o menos caseros y de todos los días, podemos ver cuestiones bien, bien interesantes que la mecánica explica. Por ejemplo, los famosos goles que hace Ronaldinho cobrando tiros libres, pegándole una patada a un balón. Las curvas tan espectaculares que hacen los balones es el resultado de dos tipos de movimiento. Un movimiento de traslación, cuando el balón es considerado como una partícula en donde toda su masa se puede considerar situada en el centro geométrico del balón, más una energía debido a que ese sistema está rotando, que es el efecto producido por la patada de este genial futbolista, que hace entonces esas trayectorias que muchos porteros son incapaces de identificar y de tapar. Esa se llama una energía cinética rotacional.
Rotacional, ahí Mauricio toca otro punto. Yo creo que por completez, digámoslo así, vale la pena notar que también la mecánica lo encuentra como un teorema, que es la famosa conservación del momento angular.
Sí.
Si ustedes se sienten en una silla de esas de escritorio y dan vueltas y abren los brazos, ustedes se frenan, y cierran los brazos, se aceleran. Eso es parte de ese tema, son esas cantidades conservadas. Pero como nuestro tema es conservación de energía,
sí,
claro, viene el concepto de energía rotacional. Ahora, Mauricio, usted toca un punto que creo que eso nos conecta hacia la termodinámica. En la mecánica, evidentemente, está el concepto de fuerza, que hace un trabajo, y la fuerza es una interacción entre sistemas, y uno puede hacer un balance de la energía mecánica que pierde un sistema la gana el otro, etcétera. Pero aparece, digamos, en el ejemplo del balón, ese giro del balón,
¿sí?,
volando en el aire, y por qué puede dar curvas. Claro, allí ya toca considerar que el balón como tal es una superficie, que hay un medio que es el aire,
¿sí?,
y entre ellos aparecen fuerzas.
¿Sí?
Fuerzas que en general las podemos llamar fuerzas de rozamiento,
¿sí?,
o algo por el estilo.
De las que no son conservativas, entonces.
De las que llamamos no conservativas.
Sí.
Que es un nombre que, digamos, a la luz ya de la termodinámica es revisable, porque aparentemente con esa palabra no conservativa se está diciendo que algo se pierde, que se pierde energía. Pero hay que decirlo, que la palabra no conservativa en mecánica se refiere a este tipo de fuerzas que hacen perder energía mecánica del sistema sobre el cual está actuando las fuerzas. No energía en el universo.
Claro, no la energía total.
Total.
De toda la interacción.
Ahora, ¿cómo entendemos ese resto de energía?
Pero Juan Manuel, nos estamos adelantando, porque finalmente, así como hasta ahora íbamos tratando de precisar las energías cinéticas de movimiento, las energías cinéticas cuando ya los cuerpos no se le pueden ignorar sus dimensiones y entonces rotan alrededor de un eje, y las energías potenciales. Y hasta el momento estábamos vislumbrando cómo en la física, en la mecánica, se va gestando la posibilidad de que se conserve. Pero eso no lo hace la física, o por lo menos no lo hace un físico, ¿cierto?
Bueno,
eso lo hace un médico. Es increíble la conservación de la energía.
Sí.
Es una cosa de 1860, más o menos.
Digamos como la versión final, porque...
La versión final.
En los trabajos de Hamilton, en los trabajos de Lagrange, que ya comentamos, aparecen estas cantidades como conservadas.
Sí, pero sin hacer referencia a... Bueno, al calor, digámoslo de una manera.
No, explícita. Definitivamente no.
Definitivamente.
Todo no. En el marco estricto de la mecánica pura, es decir, de partículas puntuales, etcétera.
En donde per se las fuerzas son conservativas y por consiguiente se deben.
Esas cantidades se conservan.
Exacto.
¿Cómo las utilizaban? Las utilizaban precisamente para resolver problemas mecánicos, que esa es la famosa técnica de Lagrange, que se desarrolló no es para una reformulación de la mecánica newtoniana, sino son técnicas matemáticas más elaboradas que permitieran resolver problemas más complicados.
Sí.
De eso sabemos, por ejemplo, los físicos y los ingenieros, por ejemplo, los mecánicos. Los ingenieros mecánicos desarrollan lo que llaman estática, que son problemas complicadísimos que los físicos ni siquiera entendemos la formulación.
Ni la intuimos.
Ni la intuimos.
Pero ellos utilizan métodos de la física más pura posible, que es la mecánica analítica.
Y todos sus teoremas de conservación.
Sí.
En el fondo uno utiliza dos conceptos, equilibrio y conservación.
Sí.
Y con ese balance puede uno calcular cosas, que esa es como la esencia de estos teoremas de conservación. Pero como decimos, no era un concepto tan importante, llamémoslo así, en la vida cotidiana, de ninguna manera la energía mecánica. Era una propiedad, era un... teorema, un resultado.
Sí, era como
esas leyes fundamentales.
Era más bien como una construcción intelectual muy importante para la teoría, pero que, digámoslo, para la vida de todos los días, pues sí.
No afectaba.
No lo afectaba.
Lo que sí lo afectaba iba por otro camino.
Y eso después lo volvemos a tocar, Juan Manuel. Entonces, ahora sí, ya que tenemos noción de que desde el punto de vista de la mecánica, y cuando uno habla de mecánica, pues indudablemente tiene que hablar de máquinas. Bueno, y esas máquinas, pues inmediatamente despertaban como un sueño, una aspiración, una búsqueda así como de la eterna sonrisa, de la eterna juventud, de los movimientos eternos, las máquinas perpetuas, Juan Manuel.
Ese es tal vez uno de los conceptos más importantes, bueno, conceptos o desarrollos y de, como lo dice Mauricio, ideales, una máquina de movimiento perpetuo.
Sí.
Existen, inclusive, me acuerdo en algunas discusiones de energía que aparecen y dicen los griegos que la única máquina de movimiento perpetuo son precisamente el sol, la luna y las estrellas, que siempre le dan vueltas alrededor de la Tierra.
Además,
eternamente. Entonces, cuando hablan de la máquina del movimiento perpetuo, dicen, no se tienen que referir a esas que ya están y que son así.
Construidas por Dios.
Hagamos una aquí en la Tierra.
Sí.
Y ahí hay muchísimos trabajos extraordinarios. Encuentro una en Leonardo da Vinci referencias.
No, incluso Arquímedes, ¿no se acuerda usted una máquina que sin pretensiones de ser perpetua, así lo que así era que a base de giros era capaz de elevar líquidos? Pero entonces a alguien se le ocurrió que ya que está la máquina, está el líquido, que por qué no se pone en un río de tal manera que la misma corriente del río le hace girar, mueve, saque el agua, etcétera.
Mauricio, usted ahorita se está sonriendo de esa imaginación, de esa tierna imaginación. Pero debo contar una anécdota. En algún curso que di hace muchísimos años, recién graduado de física, uh-huh. en diseño industrial. Asesorábamos a los estudiantes en diseños.
Sí.
Y pues digamos desde el punto de vista físico, ¿no? Nosotros no somos diseñadores industriales ni nada. Y dentro de esos venía un proyecto de algún estudiante que quería precisamente con la presión del agua de la llave mover un, digamos, un cepillo que ayudara, digamos, a limpiar las ollas, ¿no? Sí. Utilizar eso. Pero después se le ocurrió que en esos procesos de limpiar ollas uno no necesita desperdiciar agua, y él, digamos, quería diseñar y volverla otra vez de alguna manera a meter en la tubería, y en fin, es decir, era eso. Por eso, Mauricio, no se ría, que, buscar...
No, yo me río, por el contrario. Es
extraordinario.
Sí, claro, ¿no? Y los diseños que se hicieron fabuloso. En el Renacimiento eran bárbaros.
Muchos desarrollos de máquinas que hoy en día tenemos, inclusive que se siguen utilizando el diseño, provienen de esos trabajos extraordinarios de buscar el movimiento perpetuo.
Sí.
Y muchas discusiones comienzan a clarificar conceptos importantísimos que luego la física, digamos, va retomando.
Uh-huh.
Ahí me acuerdo de una discusión que plantea en un diseño de máquina y que lo hace Leonardo da Vinci.
Uh-huh.
Y él demuestra que ese diseño, que no había sido construido evidentemente, no funcionaba. Entonces uno ve todos esos argumentos, todo ese trabajo intelectual alrededor de ese problema.
Sí.
Ahora, el problema, llamémoslo, ¿por qué? Es decir, ¿qué nos entretenía allí? Y tal vez hay dos cosas. El ideal que usted planteó, algo que se mueva para siempre. Y el segundo, precisamente, extraer energía.
Sí.
Entonces ahí hoy en día ya hablamos de las máquinas perpetuas de primera especie y de segunda especie.
Sí.
Unas que son, creo que las de primera especie, que se mueven eternamente, y las de segunda especie no solamente se mueven eternamente, sino que fuera de eso pueden hacer un trabajo.
Sí.
Es decir, pueden hacer lo que comentaba Mauricio, sacar agüita, elevarla, mandarle un río, ese río mueve la máquina, y fuera de eso uno aprovechar un poquito la caída del agua para cualquier otra cosa.
No, y la cantidad de esfuerzo intelectual que se hizo alrededor de eso fue notable.
Claro, las máquinas, ahora, esas son máquinas, llamémoslas mecánicas.
¿Usted se acuerda de un ejemplo bien bien lindo, que era prácticamente un triángulo rectángulo? Sobre el triángulo rectángulo se ponían unas esferas conectadas con un hilo. Y entonces la idea era que si uno ponía, bueno, era así como una camándula, digámoslo así,
sí,
formando un conjunto de esferas cerradas.
La hipotenusa del lado largo estaba inclinado.
Exacto.
Y
se dejaban rodar las esferas.
Y en principio eso debería
funcionar.
Ad infinitum.
Y la gente entonces gastó tiempo y esfuerzos viendo, y se rompían, se devanaban los sesos viendo por qué después de cierto momento eso se detenía.
Ahora, si volvemos a la física, Galileo introdujo un concepto, hablando de otras cosas, cuando él define que todos los cuerpos caen con la misma aceleración,
uh-huh,
en donde evidentemente hay que hacer una acotación. En esa época de Galileo, se consideraba hoy un principio que decía que la naturaleza aborrece el vacío. Es decir, el vacío, quitar la materia, no se podía.
Sí.
Todo se estaba llenando el aire o ese fluido, lo que fuera. Pero Galileo, cuando dice que todos los cuerpos caen con la misma aceleración, él afirma que eso es así si nosotros vamos enrareciendo el aire, quitándolo. Es decir, de alguna manera introduce el concepto de rozamiento.
Sí.
Que si yo quito ese rozamiento, entonces caen con la misma aceleración. Y esto lo recuerdo porque los que tuvieron la oportunidad de ver la famosa llegada a la Luna por primera vez del hombre en el año 69.
Sí, en julio.
En julio.
El 20 de julio.
20 de julio.
Uh-huh.
Si ustedes se acuerdan o si han visto ese video, el primer experimento que hacen en la Luna es soltar una pluma y un martillo.
Sí.
Que uno dice, irse a la Luna a soltar una pluma y un martillo, pues hombre, nomás la llevada, cuánto les costó en energía, pero bueno. Pero era el simbolismo,
sí, claro,
de lo que es el extraordinario pensamiento de la física.
Sí.
Galileo fue capaz de quitar el rozamiento.
Abstraerlo. Sí.
Y allí, digamos, el móvil perpetuo comienza a tener sentido. La primera ley de Newton, ¿qué dice? Es un móvil perpetuo. Todo cuerpo permanece en estado de reposo, movimiento, uniforme, rectilíneo. Entonces, he ahí un móvil perpetuo.
Sí.
pero se puede realizar. Nuestra realidad tangible permite llegar a uno a eso.
Eso lo dejamos para el siguiente programa, Juan Manuel, puesto que ya Giovanni nos dijo que nuestra cuota de Hablemos de Física por hoy se llenó. A nuestros oyentes, por favor, si tienen inquietudes, Giovanni va a pasar más adelante nuestras direcciones electrónicas. Mil gracias por su atención y los esperamos para la próxima tertulia de Hablemos de Física. Si en nosotros está complacer alguna inquietud, ¿por qué no se ponen en contacto vía correo electrónico? Mi dirección es jmgarciaca@unal.edu.co y le dejo a Manuel, es
jmtejeiros@unal.edu.co.
Entonces, cualquiera de esas dos direcciones pueden, a cualquiera de esas dos direcciones pueden dirigirse, y con mucho gusto, si está en nuestros conocimientos, o por lo menos averiguamos para tratar de absorberlas. Que les vaya muy bien, y entonces hasta nuestra próxima tertulia, Juan Manuel.
Hasta la próxima, Mauricio.
Hablemos de Física se grabó en los estudios de UN Radio con la gentil colaboración de Giovanni Castillo.
Escuchábamos el programa Hablemos de Física, emitido el 25 de abril del año 2007. Viene ahora Diagnóstico, del 6 de julio del año 2009, en el que se trató el tema de las enfermedades virales.
Diagnóstico, programa de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia. Estamos con ustedes en la producción técnica Giovanni Castillo y quien les habla, Enrique Ardila. Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a continuar nuestro tema de las enfermedades virales. Para eso tenemos como invitado al doctor Jorge Cortés, que es un médico infectólogo, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional. Doctor Cortés, pues mil gracias por estar en el programa Diagnóstico de nuestra Facultad de Medicina. Hoy vamos a empezar hablando de otras enfermedades virales muy importantes en salud pública en nuestro medio, como son el dengue, la fiebre amarilla y algunos virus respiratorios. Cuéntenos, doctor Cortés, ¿qué es el dengue?
El dengue es una enfermedad viral que ha sido prevalente en nuestro medio y que ha sido muy importante, especialmente en los últimos años, donde ha tenido un resurgir epidemiológico severo, y que es una enfermedad ampliamente conocida en la población, especialmente por su severidad.
Bueno, ¿y en qué consiste? ¿Cómo se transmite? ¿Qué síntomas tiene?
El dengue es un virus, que es nuestro tema en esta ocasión, el cual circula entre los vectores, entre los mosquitos. Los mosquitos, al picar a los individuos, transmiten este virus. El virus empieza a circular y después de aproximadamente 5 a 7 días el paciente empieza a presentar la enfermedad. Esta enfermedad puede ser desde una cosa muy leve, que probablemente algunos pacientes ni siquiera noten, hasta una enfermedad muy terrible, que es, digamos, la forma más severa del dengue y la que de alguna manera se ha conocido, que es el dengue hemorrágico. Y pasa por un intermedio, que es el dengue clásico, que es una enfermedad en la cual hay una fiebre muy importante, hay dolor muscular, se conoce popularmente como fiebre quebranta huesos, porque los pacientes refieren básicamente que es como si se le rompiera, con dolor muscular, dolor óseo muy importante, dolor detrás de los ojos, con una fiebre muy importante. Y la mayoría de los pacientes van a entrar en este grupo de pacientes con dengue clásico y van a mejorar espontáneamente al cabo de 5 a 7 días. Pero un pequeño subgrupo de pacientes pueden progresar a formas más severas. En una de esas es el dengue hemorrágico, en el cual, como parte de la fisiopatología, de la forma en que se produce la enfermedad, se van destruyendo las plaquetas, esos organelos dedicados a la coagulación, y el paciente puede tener problemas de coagulación. El número de plaquetas puede descender muy importante, de una forma muy importante, y el paciente puede empezar a sangrar, y de ahí el nombre dengue hemorrágico. Puede sangrar desde formas pequeñas, por la nariz, por la boca, por los dientes, eventualmente hacer deposición, hasta formas relativamente severas. Y hay otra forma, digamos, emparentada, que es el choque por dengue, en el cual el paciente adicionalmente, con o sin sangrado, puede hacer hipotensión, se baja su tensión arterial y eventualmente podría fallecer. Entonces, tenemos una enfermedad que puede ser muy leve, una enfermedad que puede ser moderada, que es el dengue clásico, pero que se resuelve al cabo de 7 días, o una enfermedad muy severa, que es el choque por dengue o el dengue hemorrágico. Y eventualmente, en un número muy pequeño de pacientes, uno puede ver una cantidad de cosas producidas por dengue: hepatitis, miocarditis, encefalitis y otra cantidad de cosas que son síndromes relativamente raros por dengue, pero que ocasionalmente se pueden ver.
Dile, doctor Cortés, que tiene un espectro supremamente grande, que puede ir desde síntomas parecidos al resfriado común, porque sí, la gente lo confunde mucho con la gripa, con el resfriado común, hasta ser una enfermedad mortal.
Claro.
Entonces, definitivamente hay que tener cuidados y hay que consultar. Entonces, ahí radica, digamos, el problema de cuándo consultar, si los primeros síntomas o esperar a que las cosas se agraven.
Digamos que la mayoría de los pacientes van a consultar desde los primeros síntomas, porque lo característico es la fiebre y el dolor muy intenso.
Y que los síntomas son muy agudos.
Son muy agudos y son muy severos en una gran cantidad de pacientes. El paciente siente morirse, el paciente siente un dolor muy importante al hacer cualquier actividad. Muchos de estos síndromes virales se acompañan de una sensación de cansancio, de adinamia. El paciente no quiere hacer nada, se siente como si lo hubieran molido. Entonces es muy frecuente que el paciente consulte, por un lado. Por otro lado, la epidemiología, y ahorita más adelante discutiremos dónde es posible encontrar dengue, hace que muchos de estos pacientes hayan venido de viajes, entonces piensan que puede ser algo relacionado con su viaje y consultan después de un viaje porque se sienten muy mal, no, muchas veces no saben realmente qué puede ser y consultan. De hecho, es una de las causas más frecuentes de notificación en nuestros hospitales, incluso aquí en Bogotá. Después de Semana Santa, después de las vacaciones de medio año, después de las vacaciones de final de año, uno ve una gran cantidad de personas que pueden estar consultando por eso.
Y que eso, volvamos a lo del mosquito. ¿El mosquito tiene su metabolismo, el virus? ¿Cómo es eso? ¿Dónde adquiere el virus el mosquito?
El mosquito circula, digamos, el vector, el mosquito transmisor es el Aedes. Y eso ha sido una parte importante de por qué está volviendo a aparecer, por qué estamos volviendo a hablar de dengue. Vale la pena retomar un poquito la historia y recordar que hacia los años 40 y 50 hubo una serie importante de campañas para erradicar los vectores de la malaria. Entonces utilizaron el DDT, un insecticida muy potente, y había aquí en Colombia un servicio de erradicación de la malaria, y por los pueblos iban fumigando, eso se sigue haciendo, se sigue fumigando y erradicando estos vectores, y de esa manera desaparecieron no solo los vectores de la malaria, sino los vectores del dengue, y fueron desapareciendo. De hecho, en los años 70 y 80 fueron desapareciendo estos mosquitos, pero se dejó de utilizar el DDT porque se asoció con una serie de fenómenos, eventos adversos, efectos adversos ecológicos. Tenía impacto sobre las cáscaras de los huevos de algunos aves, duraba una gran cantidad de tiempo sobre la tierra, no era, digamos, fácilmente degradable o en un corto tiempo degradable. Luego tenía un impacto ecológico importante, se dejó de utilizar, y cerca de 10 a 15 años después, esos mosquitos fueron reapareciendo de las zonas donde nunca se erradicaron, reaparecieron. Una de las diferencias importantes de los mosquitos de este Aedes, del dengue, es que es un mosquito urbano. A él no le gusta el campo. A él le gusta la ciudad, le gusta vivir, sí, le gusta la gente y le gusta vivir en ciudades. Entonces, el dengue es una enfermedad de ciudades de clima caliente. Entonces, usted puede adquirir dengue en Bucaramanga, en Villavicencio, en Girardot, en Barranquilla. Entonces, hay muchas zonas donde eventualmente hay las condiciones para que el mosquito sobreviva, que es fácilmente adquirible el mosquito. El mosquito pica al individuo, toma la sangre, el virus hace un ciclo en el mosquito y finalmente vuelve a estar en donde él pica, de forma que cuando el mosquito va y pica a una nueva persona, inocula el virus y de esa forma continúa su ciclo de vida. Entonces se transmite de persona a persona, pero mediado por el vector.
Por el mosquito. ¿El mosquito se cría donde hay aguas recogidas y estas cosas?
Exactamente. Entonces eso ha sido de las campañas importantes, es que el mosquito es urbano y le gusta el agua limpia, que es una diferencia importante. Entonces él crece en las aguas recogidas de las albercas para lavar la ropa, de las llantas esas que cortan y usted ve en las veredas y en los pueblos que quedan de los camiones y que las utilizan, uno sabe realmente para qué. Hay que dar un agua emposada después de llover que es limpia, ahí sobrevive el mosquito. Y parte de las estrategias es deshacerse de todos esos residuos de agua que están en la ciudad y que favorecen que el mosquito sobreviva.
Sí. ¿Existe tratamiento para eso?
Realmente no existe un tratamiento específico, medicamento para el dengue, pero sí existe, como en cualquier enfermedad, un tratamiento que se hace. De hecho, los estudios han demostrado que la forma de prevenir que una persona que tiene un dengue clásico, el dengue en el cual se siente muy mal, pero que le va a pasar solito, que pueda progresar a un dengue hemorrágico o un choque de dengue, es mantener muy hidratado al paciente. Entonces el paciente lo que tiene que hacer es tomar grandes cantidades de líquidos y se sabe que eso evita que el paciente progrese a las formas más severas y disminuye la mortalidad. Entonces, lo importante de detectar tempranamente estos pacientes, de hacer un diagnóstico correcto, es que le permite identificar qué paciente puede estar progresando de una forma severa y que, por lo tanto, requiera vigilancia más estrecha, estar en el hospital, eventualmente llevarla a la unidad de cuidado intensivo, y qué paciente, con las solas recomendaciones y unos analgésicos, va a estar bien en su casa sin mayores problemas. Y vigilar el recuento de sus plaquetas, esos corpúsculos que hacen la coagulación, para saber en qué momento puede tener un riesgo aumentado de sangrar.
Entonces hay que evitar, digamos, las aguas que se empozan, digamos.
Claro, la estrategia preventiva es eliminar el vector. Sí. Eliminar el mosquito.
¿Con DDT o qué? ¿Otra vez?
No, ya no se usa. Se han estado utilizando otros insecticidas diferentes al DDT, pero en general la estrategia es comunitaria, a que la gente sea consciente de que esas aguas no deben quedar, entonces que se eliminen todos esos residuos de agua. Y en algunas zonas se han utilizado pescados que se pueden, por ejemplo, echar a las albercas, donde hay grandes albercas, y que se comen las larvas de los mosquitos cuando están emposando sus huevos en el agua. Entonces el mosquito tiene un ciclo de vida que pasa por el agua, él pone los huevos en el agua y ahí eventualmente algunos pescados se los comen como parte de su dieta normal, y esa es una estrategia para evitar que en una zona geográfica esté circulando el dengue.
¿En Colombia en qué zonas hay dengue, doctor Cortés?
Como lo mencioné, en zonas usualmente por debajo de los 1000 metros, aunque se ha encontrado cada vez más frecuentemente dengue arriba. Parece que es uno de los problemas del calentamiento global, y es que la temperatura se ha ido incrementando.
Junto con la malaria también, creo que
exactamente. Entonces es posible encontrar el vector cada vez más alto, pero en general cualquier ciudad de tierra caliente, por abajo de 1000 a 1500 metros, tiene la posibilidad de ser transmisor de dengue.
Uh-huh. Es decir, en Colombia, los llanos que usted decía, sí. Santander, algunas regiones.
Santander, usted sabe que Colombia, exactamente, y específicamente, como decíamos, es un vector de aguas limpias que le gusta a la ciudad. Entonces, en esas áreas, en esas ciudades de clima caliente, y aquí puede ser 60 o 70% o más del territorio urbano, eventualmente en esas ciudades es posible ver dengue.
¿Hay vacunas para eso, no?
Se ha trabajado bastante en el desarrollo de una vacuna. De hecho, un grupo de Bucaramanga que ha liderado un profesor, el doctor Villar, en Bucaramanga, está trabajando en una de esas vacunas. Bucaramanga ha sido muy activo en la investigación de dengue y están tratando de desarrollar una de las vacunas. Sin embargo, uno de los obstáculos para la vacuna tiene que ver con la forma en que se produce el dengue. En realidad, el dengue no es un solo virus, sino son 4 tipos de virus altamente emparentados, son primos entre ellos. Y lo que se ha observado, una de las cosas, datos epidemiológicos interesantes que se ha observado, es que en algunas zonas geográficas circulan distintos serotipos, el serotipo 1, el serotipo 2, el serotipo 3 y el serotipo 4. Aquí en Colombia, en los últimos 10 años, hemos podido observar ya los 4 serotipos que están circulando en Colombia. Pero se ha visto que después de que circula uno, y a los años después aparece otro, es mucho más probable que esos individuos que habían tenido un primer episodio de dengue y ahora nuevamente se presenten con un segundo episodio de dengue, progresen a dengue hemorrágico. Y parece ser que ese fenómeno tiene que ver con que el sistema inmunológico, las defensas de las personas se confunden y en vez de ayudar a eliminar este segundo virus, como se parece, lo ayudan es a entrar a las células donde hace su daño en el organismo y parece que hacen infecciones mucho más severas y mucho más aceleradas. Entonces, la vacuna había estado obstaculizada desde un punto de vista teórico porque hay la pregunta de si generamos una vacuna, ¿será que a mediano o largo plazo generamos aún más casos de dengue hemorrágico en vez de prevenir la infección en la gente? Pero hay esfuerzos importantes en vacuna. Esperamos que durante los próximos 10 a 15 años tengamos eventualmente alguna vacuna con algún éxito relativo y ojalá importante, y que eventualmente de aquí a 15 a 20 años haya una vacunación masiva, que sería muy importante. Pero obviamente, como habíamos mencionado en el transcurso de la charla, esto debe acompañado de medidas comunitarias para que la gente entienda cómo se transmite la enfermedad y que los vectores hay que erradicarlos de estas zonas. De hecho, hay muchos ejemplos a nivel mundial donde en algunas zonas se han introducido estrategias para que la gente sea consciente del problema, erradique el vector y en esa medida sea capaz de erradicar la enfermedad.
¿Qué pasó en Cuba, doctor Corte?
Cuba, como le decía, América en general fue capaz de erradicar buena parte de los vectores que había, excepto por una parte en el sur de los Estados Unidos, una parte en Venezuela y Guyanas, y obviamente en el Amazonas, y a partir de ahí se ha ido repoblando. Cuba, por ser una isla y obviamente por sus relaciones políticas y todas estas cosas, estaba relativamente cerrada, y cuando entró el dengue se esparció muy rápidamente por la isla, y durante finales de los años 80 y principios de los años 90 hubo una epidemia muy importante de dengue en la isla, y ellos, digamos, por su sistema de salud heredado pues de su sistema ya que es específico para isla, fueron capaces de documentar el problema de forma muy gráfica desde el punto de vista de salud pública, y se dieron cuenta que habían tenido una epidemia enorme teniendo en cuenta el tamaño de la isla, con cerca de 500.000 afectados, con un número más pequeño de casos severos y una mortalidad relativamente pequeña. El número de muertos en Cuba fue relativamente pequeño, pero la epidemia fue muy grande, y obviamente al ser Cuba una isla cerrada, rápidamente se extendió una vez se reintroduce el mosquito, y usted comprenderá que es muy difícil erradicar los mosquitos, porque los mosquitos pueden venir en barcos cargueros que pueden venir de cualquier parte del mundo. Claro. De hecho, uno de los problemas aquí en Colombia es que se ha observado el cambio del vector. El vector tradicional había sido el Aedes aegypti, una especie de mosquito que es bastante conocido, pero en los últimos años, probablemente durante los últimos 15 años, ha sido reemplazado por otra de las especies de Aedes, Albopictus, que tiene una distribución y unas características diferentes. Parece ser que vive un poquito más, que tiene más resistencia, luego parece ser un vector mucho más eficiente, y obviamente eso es lo que ha guiado que tengamos este resurgimiento de dengue durante los últimos 15 años realmente, pero seguimos viviendo una endemia de dengue en Colombia.
Bueno, doctor Cortés, pasemos a otra enfermedad viral muy parecida también, que es la fiebre amarilla. ¿Cómo es eso?
Bueno, la fiebre amarilla la traemos acá porque es otra de las enfermedades transmitidas por vectores. Es decir, es transmitida también por un mosquito. Hay diferencias importantes de fiebre amarilla. Fiebre amarilla es quizás una enfermedad que fue muy grave hace muchos años, que tenía dos ciclos. Un ciclo que era selvático y un ciclo que era urbano. Y los dos más o menos convivían. Y en la medida en que buena parte de Colombia tiene áreas selváticas, vector y el virus había permanecido hasta buena parte del siglo XX en muchas zonas de Colombia. De hecho, una estrategia que se utilizó a mediados del siglo XX era hacer viscerotomías, es decir, cuando un paciente moría por una causa no explicada, se le hacía una pequeña autopsia para saber si en su hígado la causa de muerte había sido la fiebre amarilla. La diferencia con el dengue es que muy rápidamente se encontró una vacuna. En 1930 fue introducida la vacuna y al utilizar masivamente la vacuna, el virus desapareció, el ciclo urbano desapareció y solamente nos queda ese ciclo selvático. ¿Cuál es la importancia del ciclo selvático? Digamos, la víctima natural de este virus son los miquitos y los vectores, los mosquitos, pican a los miquitos cuando están subidos en las copas de los árboles. De hecho, un signo de que en una zona geográfica de una selva hay fiebre amarilla es que los micos empiezan a caerse.
A morirse.
Entonces se caen de los árboles. El mico cuando se enferma se cae. Ese es un signo de que puede estar circulando fiebre amarilla en un área geográfica. O cuando entran los colonos o la gente, usualmente cazadores, entran a estas zonas geográficas y talan los árboles, entonces obviamente entran en contacto con los vectores, que son los hemagogus, y entonces los vectores pican ya no a los micos, sino a las personas, y las personas pueden desarrollar la enfermedad. ¿Por qué es importante? Porque la fiebre amarilla es una enfermedad terriblemente grave. La mortalidad se cree que está alrededor del 10 hasta el 50%, es decir, entre uno de cada 10 a uno de cada 2 infectados podría morirse por esta enfermedad. Es una enfermedad terrible y eso es lo que ha hecho que tenga todavía esa preponderancia, a pesar de que el número de casos en Colombia ha sido muy pequeño durante los últimos 15, 20 años. ¿Dónde sobrevive fiebre amarilla o dónde podemos encontrar fiebre amarilla en nuestro país? Básicamente en el Amazonas y por un brote que hubo a finales del año 2004, a principios del año 2005, perdón, a finales del año 2003, principios del año 2004, hubo un brote en el cual nos dimos cuenta que el virus había sobrevivido en algunas zonas de norte de Santander, esa área cercana a la Sierra de la Macarena, que colinda y se pega a la Sierra Nevada. Entonces sabemos que en la Sierra Nevada, en la Sierra de la Macarena y esas zonas selváticas aledañas hay fiebre amarilla circulante.
¿Los síntomas son parecidos al dengue o no?
Los síntomas pueden ser parecidos al dengue en el sentido de que puede dar una enfermedad febril y eventualmente da hemorragia. Sin embargo, el mecanismo por el cual da hemorragia es totalmente diferente. El virus de la fiebre amarilla produce una disfunción hepática, una lesión hepática muy severa, una hepatitis muy severa, que hace que el paciente rápidamente no pueda coagular su sangre. No porque le falten las plaquetas, sino porque le faltan unos productos que hace el hígado y que hacen que la sangre coagule. Entonces el paciente puede presentar sangrados, pero adicionalmente por la lesión hepática se pone amarillo, de ahí el nombre de la fiebre amarilla, y es una enfermedad que en el transcurso de entre 1 y 2 semanas usualmente puede llevar al paciente a estar gravemente enfermo y eventualmente fallecer o eventualmente recuperarse.
Pero por fortuna hay vacuna, ¿por qué no hablamos a nuestros oyentes cómo es la vacuna? ¿Para ir a qué sitios de Colombia hace falta ponerse la vacuna? ¿Qué requisitos tiene la vacuna? Todas estas cosas.
Como decía antes, la vacuna fue introducida a principios o a mediados del siglo XX, en 1930. De hecho, Colombia tenía una de las 8 fábricas de vacuna de fiebre amarilla que había en el mundo y rápidamente se introdujo la vacunación en todo el territorio. Para 1940 todavía había fiebre amarilla en las zonas selváticas del Magdalena. Entonces se introdujo rápidamente en todo el territorio y eso la circunscribió a las zonas que conocemos. Sin embargo, la recomendación sigue siendo hoy en día vacunar a todos los nacidos en Colombia. Y sigue siendo una recomendación para todos los países que tienen fiebre amarilla.
¿De que todos los colombianos deberíamos vacunar
con todos los colombianos amarilla? Deberían vacunarse con fiebre amarilla después del primer año de cumpleaños. Pero obviamente con los brotes del 2004, que obviamente afectó Venezuela con otra serie de recomendaciones, se ha vuelto a vacunar una gran cantidad de gente que no se había vacunado previamente. Definitivamente hay necesidad de vacunación. Si usted va al Amazonas y piensa que su plan es entrar a la selva, o va a cualquier área donde su plan es ir a la selva, por lo tanto cualquier tipo de paseo ecológico debe ir incluido fiebre amarilla. Y hay una regulación internacional en la cual países que tienen fiebre amarilla o que tienen el riesgo de que esa fiebre amarilla se vuelva endémica vuelva a retornar a los ciclos urbanos, muchos países de África, pero especialmente Venezuela y Brasil, dentro de nuestros vecinos, y Panamá, entonces existe la regulación de que usted, para ingresar a esos países, tiene que tener la vacuna de fiebre amarilla si proviene de un país endémico como Colombia. Entonces, todos los colombianos, para entrar a Venezuela, Panamá, Brasil, debemos tener vacuna de fiebre amarilla. Venezuela y Panamá han, digamos, aflojado un poquito la recomendación, pero en general Brasil sigue exigiendo la vacuna y la sigue exigiendo 10 días antes de haber ingresado al territorio.
¿Y por qué eso?
La razón de eso es que es el tiempo en que se requiere para generar una respuesta apropiada frente al inmunógeno que se inocula en la vacuna. Es decir, para producir una defensa para la fiebre amarilla se necesitan 10 días. Entonces, la persona debe ir vacunada con fiebre amarilla al menos 10 días antes de ingresar a Brasil. Y la cosa es tan severa y tan estricta, especialmente en Brasil, que si usted lleva 9 días de vacunación,
no lo dejan entrar.
Lo dejan en cuarentena.
Lo
dejan en cuarentena un día, 24 pues, horas, para que cumpla los 10 días y pueda entrar en el país.
Sí. ¿El Ministerio de Protección Social tiene campañas de eso para que la gente, usted nos contaba que todos los colombianos deberíamos estar vacunados?
Claro, hace parte del programa ampliado de inmunización. De nuevo, todos los colombianos dentro de su programa deberían tener fiebre amarilla como una de las vacunas.
El carnet de vacunación debería incluir la
fiebre amarilla. Debe incluir fiebre amarilla. Y en principio, obviamente, como muchas cosas suceden en Colombia, eso se exige es cuando vuelve a aparecer un caso o aparecen las noticias, desafortunadamente un muerto por fiebre amarilla. Entonces, se exige nuevamente y se ponen en las estaciones de bus y en el aeropuerto. Es una vacuna muy fácil de conseguir, se está trayendo importada de algunos sitios de Brasil y de Europa. Es una vacuna muy barata. O relativamente barata, que la ponen gratuitamente y que se puede colocar en la Cruz Roja y prácticamente en todos los sitios de vacunación en el país, y usualmente es fácilmente asequible en las terminales de transporte y en los aeropuertos. A veces se descuida un poquito la cosa, pero eventualmente es muy fácil de adquirir. La única restricción para la vacuna de fiebre amarilla es que se debe colocar cada 10 años para asegurar que se mantiene la protección, pero no se debe colocar en individuos no vacunados que tengan más de 65 años o que hayan tenido alguna enfermedad que les baje las defensas, porque se ha documentado que en esas personas puede producir unos efectos adversos serios.
Bueno, y en la parte final del programa, doctor Cortés, ¿por qué no hablamos un poquito sobre los virus respiratorios?
Bueno, yo entiendo que nuestro capítulo pasado fue acerca de influenza, y obviamente influenza llama la atención gran medida por el impacto mediático y por la actualidad que tiene. Pero, por supuesto, no es el único virus importante que circula en nuestro medio. Colombia es un país tropical y se había documentado que aquí circulan una gran cantidad de virus respiratorios. ¿Cuáles metemos ahí? Metemos los virus comunes de la gripa, el rinovirus, una gran cantidad de otros virus que producen también gripa, coronavirus y otra serie de virus, pero también unos un poco menos conocidos por el público, como virus sincitial respiratorio, como los adenovirus, y unos primos de la influenza que se llaman los virus de parainfluenza. Estos virus circulan en mayor o menor medida durante el año, especialmente en las épocas de lluvia, es mucho más fácil ver, y virus sincitial respiratorio es un virus especialmente importante para los niños pequeñitos, los recién nacidos, los recién nacidos que son prematuros, y eventualmente también hemos visto importancia en ancianos con enfermedades pulmonares, enfermedades cardíacas. Uno de los fenómenos interesantes en este fenómeno es que se ven como dos grupos de pacientes. Uno son los niñitos y quienes hacen pediatría, nuestros colegas que hacen pediatría, y las mamás saben que entrar al jardín es un problema por la gran cantidad de virus que se generan en esas épocas, marzo, abril, mayo, eventualmente volver de nuevo, y la época de lluvias de septiembre, octubre, noviembre, hay una gran cantidad de virus. Pero estos virus se transmiten a los abuelitos, que usualmente tienen un papel muy importante en las familias como cuidadores de estos niños, además son los consentidos de los niños y a su vez son quienes consienten a los niños, Y en los abuelitos puede producir no solamente las infecciones respiratorias, los problemas en aquellos pacientes con problemas pulmonares, sino también se sabe que muchos de estos virus pueden desencadenar en individuos que tienen problemas coronarios previos infartos agudos de miocardio. Entonces el abuelito que tiene su enfermedad coronaria y está muy bien, le da una gripa y dos días después termina con un infarto en el hospital, eventualmente muchos de ellos pueden fallecer. Entonces usted ve las dos cosas, los niños, las gripas comunes y los pacientes ancianos con gripas y con problemas de coronarios.
¿Qué pacientes se deberían vacunar contra la influenza, doctor Cortés?
Se ha demostrado que algunos grupos de pacientes tienen mayor riesgo de hospitalización o tener problemas asociados a la influenza. En esos grupos es donde se recomienda especialmente la vacunación. Son todos los individuos mayores de 60 o 65 años, pero también aquellos que adicionalmente tienen un problema cardíaco. Puede ser una enfermedad coronaria, puede ser una falla cardíaca. Aquellos que tienen enfermedades respiratorias crónicas, la enfermedad pulmonar respiratoria crónica, EPOC, EPID y muchas otras cosas, el asma, la diabetes, la enfermedad renal. Y los niños más chiquitos, porque obviamente son los más susceptibles a los problemas más graves. Y adicionalmente, los trabajadores de la salud nos debemos vacunar. Por un lado, porque podemos estar más expuestos, y por otro lado, porque si nos enfermamos, podemos transmitirlo a nuestros pacientes, lo cual sería obviamente inconveniente. Entonces, esos son los grupos, pero es una vacuna que tiene mínimos efectos adversos, que puede ser, que se ha demostrado que es benéfica, obviamente tiene su mayor impacto sobre estos grupos de mayor riesgo, pero tiene un beneficio para la población general.
¿Una vez al año, doctor?
Una vez al año. Hay una interesante discusión acerca de con qué virus vacunar, porque hay unos virus que vienen del norte, otros virus que vienen del sur. Esas decisiones se están tomando en base a cuáles son las características nuestras, nosotros que estamos a la mitad, pero se va a hacer una vez al año.
Bueno, doctor Cortés, mil gracias por haber estado con nosotros hoy en el programa diagnóstico de la Facultad de Medicina, hablando de las enfermedades virales. Esperamos volverlo a tener aquí en nuestros micrófonos de la UN Radio.
Pues, doctor Ardila, muchísimas gracias por invitarnos y me parece muy importante esta labor educativa.
Bueno, así llegamos al final del programa diagnóstico, programa de la Facultad de Medicina. Hoy nuestro tema es las enfermedades virales. Estemos con ustedes en la producción técnica, Giovanni Castillo, y quien les habló, Enrique Ardila. Mil gracias por su sintonía.
Escuchábamos en Somos UNAL, Somos Memoria, el programa Diagnóstico, emitido el 6 de julio del año 2009, en el que se trató sobre el tema de las enfermedades virales.
Somos UNAL. Somos Memoria.